Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Es tan difícil agotar, al menos ya no diré agotar, es un exceso, transitar todos los pensamientos interesantes que hay en nuestro país, todos los aportes de la comunidad científica e intelectual que en áreas tan diversas como la cosmología y la paleontología, la sociología y la teoría económica están permanentemente produciendo conocimiento, interrogando la realidad, exhibiendo formas diversas de la curiosidad, que sin embargo cada vez es una sorpresa encontrar nuevos campos de interés, encontrar nuevas investigaciones y poder conversar con gente que ha marcado sin duda rumbos en campos muy diversos. Y hoy nos reencontramos con la historia, una vieja amiga de este programa, una visitante ilustre de este programa, pero la historia es tantas historias y los historiadores y las historiadoras son tan diversos, sus enfoques, sus intereses, sus producciones son tan variadas que siempre es empezar de nuevo. Y hoy vamos a hacerlo de la mano de uno de los grandes historiadores de nuestro país, alguien que ya nos ha visitado en el Zorro y el Erizo, no este año, pero el año anterior. Un hombre que ha trabajado en áreas diferentes, ha marcado sin duda el campo de los estudios sobre la inmigración, especialmente la inmigración italiana en la Argentina, pero más allá de la inmigración italiana, los procesos inmigratorios no se pueden entender sin sus aportes. Pero no se ha limitado a eso. Él es Fernando Devoto. Fernando es doctor en historia, es profesor de teoría e historia de la historiografía y director del programa de investigación en el Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad de San Martín, asesor del Centro Tarea de la misma universidad. Ha sido profesor en la École des Hautes-Études d'Ancien Social de París y en el Instituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles, en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, en las universidades de París, Turín, Milán, Barcelona, Valencia, entre otras. La trayectoria académica de Fernando es muy extensa. Entre sus libros más recientes, uno que me parece muy importante para el debate contemporáneo, Nacionalismo, Fascismo y Tradicionalismo en la Argentina Moderna, un libro de 2002, en el que Fernando plantea, estudia la mutación de un nacionalismo abierto a un nacionalismo restrictivo, de un nacionalismo de producción de una idea de nación a un nacionalismo de diferencia de identidades y de grupos, etc. Pero tiene también una historia de la inmigración en la Argentina, una historia de los italianos en la Argentina, un ensayo de historia comparada con Brasil, que si yo no recuerdo mal fue hecho junto con Boris Fausto.
Exactamente.
El gran historiador brasileño, gran historiador brasileño, y una historia de la historiografía argentina. La historiografía es otro de sus grandes pasiones, yo diría, no solo de sus grandes temas. Y Fernando está en Radio Nacional, nos da un gran gusto poder compartir esta hora con él. Fernando, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias a vos por la invitación.
Entre las otras cosas que haces y que yo no mencioné, hay una que me parece que es muy importante, que es muy importante no solo para la comunidad académica, sino que es importante para la discusión pública, que tiene que ver con los usos del pasado, es decir, de qué modo la sociedad se refiere al pasado para explicar e incluso para producir presente, ¿no?
Bueno, sí, es un tema, digamos, que en las últimas décadas ha adquirido mucha fuerza, no los usos del pasado, que son un poco inherentes a la historia, casi desde sus mismos orígenes, ¿no? Producir un conocimiento para ser utilizado por alguien. Por poner un ejemplo, pero no se asusten, no me voy a quedar tan atrás. Polibio, el gran historiador griego que trabajaba al servicio de los romanos, creó una idea, una noción de historia pragmática. Él hacía historia para formar a las clases dirigentes.
Claro.
Y esa idea de que había que formar a las clases dirigentes a través de los ejemplos del pasado tuvo una larga trayectoria, yo diría, más o menos, hasta hoy, sobrevive hoy. La gente cree que puede usar el pasado, como nosotros decimos, como maestra de la vida, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de lo que... cosa que parte de algún presupuesto que habría que demostrar, que es que la historia se repite, ¿no? Y en el siglo XVIII, XIX, con la idea de progreso, se empezó a pensar que el pasado era distinto del presente y distinto del futuro. Entonces, ahí no podríamos sacar ejemplos del pasado.
Pero, sin embargo, es también en el 19 cuando se intenta enseñar que el desconocimiento de la historia implica su repetición.
Sí, porque es una perdurabilidad de una vieja idea, y también en el siglo XX, y todavía hoy, yo creo que en el sentido común de las personas, todavía está esa idea de que uno puede sacar ejemplos. Pongo un ejemplo fácil, ¿no? Napoleón invadió Rusia, lo agarró el general Invierno. Cuando Hitler invadió Rusia, lo agarró el general Invierno, entonces no había aprendido la lección de Napoleón. Lo que se omite es que las circunstancias son mucho distintas y las causas son muy diferentes en un caso.
Absolutamente.
Entonces, también acá, en la Argentina, decimos, bueno, esto volverá a ser lo mismo. Las situaciones nunca son las mismas, ¿eh? Porque algunas condiciones cambian. Ese es uno de los problemas. Cómo se relaciona lo que hacen los historiadores con la recepción de lo que hacen los historiadores. Pero hay una segunda dimensión, que es en la cual no solo la sociedad tiene ciertas imágenes del pasado, sino también los mismos historiadores, en muchos casos, están en una especie de frontera, digamos, entre producir un conocimiento científico, que en tanto tal no es un conocimiento dirigido a satisfacer a sus contemporáneos, sino que es una reflexión que es un poquito más atemporal, y la tentación de meterse en los debates cotidianos de manera más directa o más indirecta, porque hoy se habla mucho de memoria, por ejemplo, construcciones claro. de memoria pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, patrimonio y las operaciones en que los historiadores participan, y en ese sentido nosotros, por lo menos en mi caso, y con unos colegas franceses, italianos y españoles, tenemos una revista en la cual lo que hacemos es analizar cómo se usan el pasado en distintos contextos, en distintos momentos, ¿no? Incluido, por supuesto, la Argentina, otros países europeos, latinoamericanos. Los usos son diferentes, pero en todos los casos hay una instrumentalización. Y esa instrumentalización es a veces independiente de lo que el historiador haga. ¿Eh?
¿Una instrumentalización del pasado o de la historia? ¿O
no,
ambas?
A ver, vamos a decirlo así. Hay una instrumentalización de las narraciones sobre el pasado.
Okay.
El pasado fue... El problema nuestro es que la palabra historia define a la vez el pasado y el conocimiento del pasado.
Claro.
Nosotros lo que nos ocupamos es sobre el conocimiento del pasado, no sobre el pasado. El pasado fue de algún modo, después hay interpretaciones posibles, varias. No hay una interpretación. Las personas creen que hay una verdad histórica, así con mayúscula. No hay una verdad histórica como no hay en otros campos. Hay interpretaciones plausibles y no plausibles. Sustentables en evidencia empírica o no sustentables en evidencia empírica. O sea, hay interpretaciones buenas y malas.
Sí, sí, sí.
Pero dentro de las buenas vos tenés distintas alternativas. Ahora, esta es una cosa. Otra cosa es que esas lecturas que hacen los historiadores del pasado algunas veces son deliberadamente para el consumo de un público amplio, no para el consumo de los colegas, ¿no? Consumo un público amplio, para entrar en un debate público. Y en otras cosas, aunque el historiador no quiera entrar en un debate público, lo que dice es inmediatamente puesto en el debate público.
Ahora, entonces, esto sí, siempre hace o principalmente hace referencia a la historia reciente. No exclusivamente,
sí,
y no como dogma, pero se va a abrevar en la historia reciente con más frecuencia que en la historia de larga duración para intervenir en el debate contemporáneo.
Bueno, esa es una muy buena observación tuya. Yo te diría, si vamos a pensar en grandes procesos, estructuras, etcétera, etcétera, historia demográfica, por poner un ejemplo, historia económica dura, qué sé yo, en eso es poco utilizable.
Claro.
Estamos en general hablando de aquellas historias que son narrativas, que tienen que ver con el presente, depende de la agenda de cada sociedad. Si yo, uno podría decir, vamos a poner, sacamos un poquito de la Argentina, donde ciertamente hay un debate importante sobre...
Sin duda.
Es una historia que no es tan reciente, porque el periodo de la dictadura militar no es tan reciente, ya no es hoy.
Bueno
ahí tenemos un centro ahí. Pero en Argentina tuvimos antes mucho debate sobre Rosas. O sea, ¿qué importancia podía tener, salvo la que le atribuían los contemporáneos, a una discusión sobre Rosas o Rivadavia? Eso era muy, muy raro, que se discutiera sobre el muy específico argentino.
En los años 50 y 60 del siglo pasado.
Sí, claro, y 70. Y 70 también. Pasado, claro. Y todavía hoy, si uno rasca un poco, aparece esa discusión.
Sí.
Pero poner el caso español, tenés dos grandes debates. Uno es la guerra civil y los usos de la guerra civil. Y otro es ahora en España la discusión sobre la transición democrática, si esa transición estuvo bien, estuvo mal, etc. Dejemos el lado del caso catalán, que el caso catalán muestra hasta qué punto las narrativas históricas pueden ser utilizadas en un sentido o en otro, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. La nación catalana con una historia propia y una narrativa que la legitima y un punto de origen que se establece y la producción de una mitología nacional, etcétera.
Como casi todas las narraciones cumplen ese papel. También tenés una narrativa española y hoy se habla de Barcelona con historias de Madrid, ese tipo de cosas. En el resto, en muchas partes de Europa, tenés el tema de la Shoah todavía, del Holocausto, que es un tema central y tenés debate sobre eso. En Italia tenés un debate todavía muy fuerte sobre fascismo y antifascismo. ¿Cómo fue el fascismo? O sea que no siempre los debates son sobre eso.
Pero no son debates historiográficos ninguno de esos. Son debates en la sociedad civil, son debates que vinculan con la política presente o no necesariamente. Quiero decir, la pregunta es... un debate clásico en Alemania.
Sí.
¿El nazismo como un fenómeno original alemán o como una respuesta, la tesis de Nolte, al ascenso del comunismo en la Unión Soviética?
Sí.
Se puede debatir eso y eso tiene interés público, pero no es una forma de utilizar el pasado para la discusión del presente. Otra cosa es lo que está ocurriendo en España con la guerra civil, en la que las discusiones sobre la tumba de Franco en un lugar o en otro están orientadas a construir poder político presente, no a resolver una discusión histórica.
Sí.
En los dos casos hay interés público, pero de diferente naturaleza, ¿verdad?
Absolutamente. A ver, los dos casos que vos presentaste son como dos tipos ideales. En un caso es una discusión sobre todo entre historiadores, también un poco entre intelectuales, aun si aquellos ven detrás de la tesis de Nolte otras cosas, ¿no? O crear otros consensos culturales en las cuales el tema de normalizar la historia alemana, etcétera, etcétera. Ven otras cosas. El caso español es más inmediato. En el caso italiano es muy complicado, ¿eh? Porque en el caso italiano tenés a la vez un debate entre historiadores fuerte sobre el fascismo, el antifascismo, la República de Saló, lo que algunos dicen fue una guerra civil, etcétera, etcétera. Y eso proyectado sobre una discusión, no en todos los casos, pero una parte de ese debate es sobre el presente. Era el debate sobre si Berlusconi sí, no, y eso, etcétera, etcétera. Y en general ahora que tenés la Liga
Norte
y tenés también, todavía tenés movimientos políticos que refieren un poco al fascismo, los dos debates interactúan uno con otro.
Eso resulta claro en el caso italiano. Uno puede entender cómo discutir el fascismo es una forma de discutir las filiaciones del presente en el pasado.
Exactamente.
Y poder entonces colocar al otro en algún lado, ¿no? Si uno le hace la cadena genética.
Totalmente.
Y dice, los genes vienen de ahí están, ¿no? Hay un poco esa intención también.
Ahí también el término fascismo es utilizado como un instrumento de la lucha política, como un insulto político, como un elemento para desacreditar. Término que debemos recordar ha vuelto hoy con gran fuerza, aplicado a un montón de fenómenos políticos contemporáneos, incluido Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que entonces ahí yo creo que el historiador lo que tiene que hacer es problematizar eso, discutir, preguntar si es correcto o no utilizar eso. Eso me parece que es lo que nosotros tratamos de hacer. Tratamos de mostrar cuál es el juego, porque creemos que mostrar cuál es el juego ayuda a crear una conciencia más crítica con respecto al pasado y con respecto al debate
público.
Ese es nuestro papel.
Me parece que es más interesante incluso hacer eso a efectos de que el debate público tenga que encontrar los argumentos actuales para resolverse y no afirmarse en argumentos del pasado actualizados al presente.
Por supuesto.
Yo veo, pero ahí es la pregunta es a vos, porque uno diría, Argentina no ha procesado suficientemente bien su pasado. Quiero decir, hay una especie de jeremiada en continuación que tiene, me parece, algo propio de nuestra sociedad, porque supongo que Uruguay y Chile han saldado un poco mejor las cuentas, no sé si mejor, quizás más rápidamente, quizás más imperfectamente, pero más tajantemente, no lo sé. Pero me pregunto, vos decías, y yo estaba pensando exactamente lo mismo, la dictadura no es anteayer, la dictadura es hace casi medio siglo.
Sí.
La mayor parte de la población argentina no había nacido y sin duda la inmensa mayoría no era adulta cuando la dictadura. En relación con la posguerra europea, los 50 años desde él, 45 al 90 y pico, parecería que Europa hizo mucha más distancia en esos 45 años que Argentina desde el 76, ¿verdad?
Bueno, ahí tengo dudas.
¿Tenés dudas?
A ver, dos cosas en lo que vos planteás, que me parece, por otro lado, importante plantear esto en términos comparativos, porque los argentinos siempre miran esto como si fuera excepcional o algo así.
Bueno, ayuda a entender.
Ayuda a entender. Nos desprovincializa un poco, ¿no? Eso, bueno. Con respecto al caso latinoamericano, el caso uruguayo, vamos a ponerlo en estos términos. Esto sigue ritmos diferentes y son problemas que van y vienen.
De acuerdo.
En el caso uruguayo, donde inicialmente hubo una transición política en las cuales fue mucho más concesiva hacia los militares, hubo dos referéndums en los cuales los uruguayos se manifestaron en contra de revisar el pasado, etcétera, ha adquirido mucho vigor en los últimos 10 años. Y si vos llegás, estuve en Montevideo hace dos semanas, llegás a abrir, sigue habiendo un debate, el ex ahora ex jefe del ejército y candidato que se llama Manini Ríos, y abrió todo nuevamente, se ha abierto una polémica sobre el juzgamiento de los militares, etcétera. Y en Chile eso también está latente. Sí, también está latente. O sea, cuando vos lo resolviste rápido en la transición, te aparece luego. Y eso
es decir, lo reprimido sí, emerge de algún modo.
Sí, también hay una vieja idea de que está en Freud, ¿no? Que se la preocupa.
Sí, claro.
O sea, que muchas veces las cosas, los golpes que hemos sufrido nosotros reaparecen nosotros 20 años después, 30 años después. En el caso europeo también. En el caso europeo yo creo que el primer gesto de estas sociedades es dejar atrás. Es dejar atrás. Porque esas han sido experiencias dolorosas. Y, curiosamente, en el caso europeo, el tema del holocausto, el tema de los crímenes, adquiere mucho más, tiene mucho más fuerza en los últimos, yo diría, 25 años que en los primeros 25. Y todavía hoy ves que se están juzgando personas de 93 años que eran guardias de campos de concentración, cosa que no pasaba
en los 70.
Ni en los 50, ¿no? Acordate del caso de Priebke, ¿no? Sí. Que es una persona que viene acá, que es juzgado, es liberado, viene, después es juzgado nuevamente.
Claro.
O sea, hay unas dificultades para lidiar con esos pasados.
Yo tengo una pregunta sobre eso, pero vamos a una breve pausa. Estamos conversando con Fernando Devoto, él es doctor en historia, es investigador en la Universidad de Buenos Aires, en Estudio Rabiniani, en la Universidad de San Martín. Hacemos una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Fernando Devoto, él es doctor en historia, es investigador en Estudio Rabiniani, es miembro de la Academia Argentina de Historia.
Sí.
Es académico de historia.
Académico.
Fernando, vos decías, este après coup, lo que vuelve 20 años después o 30 años después, y cómo en Europa hoy hay discusiones muy intensas, pero también hay juicios a perpetradores, sí, etc. Sí. Pero una cosa es, en física hay algo que se llama efecto Doppler, que explica el funcionamiento del sonido. Y si hay una fuente de sonido en movimiento, pasa al lado tuyo y la escuchás con intensidad, se aleja y el sonido decae y un poco después vuelve a aumentar. Sí. ¿No? Entonces el pasado tiene una especie de efecto Doppler. ¿No? Al lado tuyo suena mucho, luego cae un poco y luego volvés a oírlo con nitidez y con intensidad. Pero una cosa es oír de nuevo eso que se está yendo y otra cosa es actualizarlo en las discusiones presentes, como algo vivo en el presente. Me parece que son dos gestos diferentes y que habla de usos distintos del pasado. Es decir, tengo la impresión de que en algunas ocasiones, si hay un rasgo particular, quizás no exclusivo, pero particular de la situación argentina, es cómo el pasado no se discute ni se sanciona desde el presente, pero dejándolo en el pasado, sino que se lo convierte en parte de la disputa política actual.
Bueno, sí. Veamos. Hago una aclaración, ¿no? Cuando uno dice todas las operaciones, que ya llamamos operaciones memoriales, son el pasado en el presente, siempre. Y aparte, nosotros estamos hablando aquí, ¿eh? En este momento, en este presente, estamos discutiendo y esa discusión tiene una influencia, una interacción con nuestros contemporáneos. Entonces, esto es una cosa. Para el historiador, el gesto es el gesto de alejar el pasado, ¿no? De alejar el pasado. Claro. Y ese alejar el pasado permite, de algún modo, intentar de comprenderlo. A veces ese pasado no pasa, como se dijo en Alemania, el pasado que no pasa. Y no pasa, ahora, en eso no sé si los historiadores son tan responsables o hay dinámicas en la sociedad que provocan eso. Ante eso, el historiador debería, o el cientista político, quien fuera, debería preguntarse por qué. ¿Por qué pasa eso? Más que actuar prescriptivamente sobre eso, diciendo esto. No, ¿por qué? A ver. Entonces, yo ahí creo que en el caso argentino, de todas maneras, nosotros presuponemos muchas cosas. Yo creo que hay debates entre los académicos, que no les interesa a la gente en general, llegan poco a un público amplio. Luego hay debates en la opinión pública, en las cuales los actores principales no necesariamente son los historiadores, son los comunicadores sociales, los periodistas. Entonces ahí y con eso hay que convivir también, ¿no? Claro. Y después hay debates en sectores politizados de la sociedad. Ahora, la persona que va, como decía un político argentino, de casa al trabajo y del trabajo a casa, que padece todas las intemperies cotidianas, ¿esa persona está verdaderamente interesada en eso? Y no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces yo creo que, yo digo dos cosas, hay mucho dentro de la sociedad. Hay personas que en el propio tiempo están en distinto tiempo. Y además hay muchas argentinas, cosa que olvidamos. Y siempre vemos el impacto, el eco, acá, en las grandes áreas metropolitanas, y en la Argentina, en otra Argentina, ¿cómo se ve eso? Entonces, ahí hay. Después, ciertamente, tenés una serie de cuestiones ligadas a el proceso de transmisión generacional, que eso es un tema, ¿no? O sea, el momento en que los sobrevivientes desaparecen, y entonces hay otra generación que no ha tenido la experiencia de eso, sino que ha tenido un relato, una narración de eso. Esa nueva generación o esas nuevas generaciones se van a vincular con ese fenómeno, esos fenómenos, de una manera distinta, mediatizada, ¿no?
Claro, ahí yo es una pregunta que a mí me interesa mucho tratar de entender, de profundizar un poco, y es ¿qué significa el fin de la memoria personal en términos de la experiencia histórica? ¿Qué significa que ya no haya protagonistas vivos de determinados hechos? ¿Eso cambia la densidad histórica? ¿Cambia el modo de relacionarse con ese pasado?
A ver, para las personas que no son historiadores profesionales, sí. Para el historiador profesional, un gran estudioso francés, Halbach, que era un estudioso de la memoria, decía la historia empezaba donde terminaba la memoria. Cuando terminaban las memorias personales, empezaba el historiador, que empezaba a trabajar con textos, que quedaban, con restos que quedaban de esas memorias, y hacía otra operación. Entonces, en principio, para el historiador...
Pero esa es una idea un poco desmentida con la historia oral, y, ¿o no?
Sí, a ver, sí. A ver, ahí tenés una paradoja. Los historiadores antiguos creían que el mejor testimonio era el que había visto los hechos.
Claro.
Los historiadores modernos, y historiadores modernos desde que la historia nace como una disciplina profesional, digamos, pongamos desde fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, creían en el archivo y en el texto, no en el testimonio. Hoy en día es una de las características de nuestros tiempos, es que ha retornado el lugar del testigo en discusión con el lugar del texto, del testimonio, del archivo. Entonces ahí tenemos... también una cosa que marca modificaciones epocales, como lo de la historia reciente. Clásicamente se decía que el historiador no se tiene que meter en la historia de las últimas décadas, porque no puede tomar distancia, etcétera, etcétera. Hoy, incluso para los jóvenes, es bastante sorprendente que, no sorprendente, es signo de los tiempos, que les interesa más el tiempo presente a muchos que una mirada sobre tiempos pasados, a larga duración.
Claro, yo puedo dar un testimonio personal en ese sentido. Cuando yo hice mi trayecto escolar, en la primaria y en la secundaria, la historia era algo que se enseñaba para evitar el conflicto del presente. Quiero decir, no nos enseñaban nada que involucrara la experiencia de nuestros padres, y diría casi ni siquiera de nuestros abuelos.
Sí.
Cuando mis hijos hacen su trayecto escolar, esto ocupa un lugar central en su aprendizaje histórico.
Sí.
Y creo que la diferencia entre unos y otros es la dictadura.
Sí,
es decir, no diría tanto la dictadura como la renovación de los estudios históricos post-dictadura.
Bueno, sí, pero de nuevo ahí yo diría que nosotros vivimos en una sociedad en el cual el presente tiene más peso que el pasado. Dígase lo que se diga acerca de las narrativas históricas, etc. Entonces, en esas sociedades presentistas, digamos así, los planes educativos en todos lados se orientan mucho más hacia la temporalidad contemporánea, en algunos casos se orientan mucho más hacia las ciencias sociales, dejando un poquito más de costado la historia, que era utilizada históricamente, digamos, para formar creencias, construir a los ciudadanos en una serie de valores, en una serie de ideas nacionales, etcétera, etcétera. Porque, digamos, el gran éxito de la historia es paralelo al éxito de los estados nacionales.
Claro, claro.
Entonces, en cambio,
y
hoy
la contribución que hace,
que
la,
hace la historia a la formación de la
nación.
Entonces, hoy en día, digamos así, el historiador está entre hacer una tarea científica y entonces no estar subordinado a los intereses de fulano, mengano, sutano, o estar involucrado en esos debates, en tanto él también es un ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una discusión difícil de resolver acá y en otros lados.
Decías hace unos minutos, no es lo mismo todo en la Argentina. Hay una Argentina de las grandes ciudades, hay una Argentina de... Estás trabajando en un proyecto que mira esas argentinas, esas diversidades de argentinas a partir de un objeto muy particular.
Sí, bueno, sí, es un proyecto, siempre hay que pasar la publicidad, ¿no? Financiado y sostenido por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que estudia, la pregunta es la pregunta sobre la modernidad argentina, la famosa modernidad argentina, esa edad de oro en torno al primer centenario, etcétera, etcétera. Si no la miramos desde Buenos Aires, si no la miramos tampoco desde la Argentina más profunda, sino si la miramos desde la Argentina del litoral, desde las pequeñas ciudades de la Argentina del litoral.
Y para mí, el litoral es una particularidad en el desarrollo
es una
de la modernidad argentina.
Pero aún,
¿no?
Aún eso, que siempre fue considerado parte de la modernidad argentina,
claro.
Veamos esas pequeñas ciudades. Y en esas ciudades veamos un objeto que representa la voluntad de modernidad, la voluntad de europeización, que son los teatros. Teatros, claro, que son teatros de ópera, son vistos hoy. Uno va y pregunta, ¿esto qué es? ¿Es un teatro de ópera? Aún si después son teatros de ópera sin ópera, digamos. Pero
de acuerdo,
son teatros
pero
de ópera.
La
entonces,
idea es,
la idea
que
es estudiar en esas ciudades, que no son ciudades que no tienen una dinámica económica, que la tienen. Nosotros vemos Zárate, San Nicolás, Paraná, Gualeguay, hasta Goya, que es un teatro que estamos hablando más, más, más al norte, en Corrientes. Y entonces, ahí la pregunta es esta. Yo la sintetizaría así. Esas y otras emblemas de la modernidad argentina, que nosotros cuando vamos los vemos, ¿logran impactar o son, por usar una expresión que se ha usado en otros contextos, catedrales en el desierto, que luego al final son absorbidas por el medio? O sea, ¿logran impactar culturalmente, logran influir sobre cambios en las costumbres o finalmente esos teatros terminan ofreciendo lo que se hubiera ofrecido en un galpón, en un circo, etcétera, etcétera? Ciertamente son teatros, en algunos casos, teatros importantes. Yo pienso en el de Paraná, donde además se hicieron muchas cosas como los debates de la Constitución, ¿no? De la reforma de la Constitución, el Teatro de San Nicolás, que es un teatro espléndido. Y esos teatros muestran una serie de ambiciones de algunos grupos dirigentes, en algunos casos, y también muestran algo muy argentino, que es a veces un sentido de la desmesura, ¿no? Porque uno encuentra teatros para una ciudad de 15, 18 mil habitantes, teatros que tienen 800 butacas, ¿no? Y entonces,
el 5% de la población.
Y además, ¿cómo montar una ópera? Era carísimo. Entonces, es otro mundo. Es otro mundo distinto del Colón, claro, que nosotros imaginamos.
Yo no había mirado esos teatros, pero uno tiene el gran ejemplo del teatro de ópera como emblema de una modernización nunca cumplida, que es el de Manaos.
Sí, claro.
Gran teatro, con todas las ambiciones de quienes pensaban que esa región iba a ser un centro de desarrollo económico, pero también político, cultural, etc. Uh-huh. Estos teatros del litoral, ¿llevaban esas mismas aspiraciones o eran...? Porque también hay que pensar que la ópera es un género popular en Italia, que hay una inmigración italiana en el litoral, sobre todo en el bajo litoral, que de pronto lo que quiere es reconstruir un espacio cultural que la resulte familiar. ¿Qué es lo que se juega en hacer teatros para 800 personas en ciudades de 15.000?
Bueno, no siempre lo hacen los italianos, atención. A veces lo hace el municipio, a veces lo hacen los notables del lugar, porque es un elemento de distinción de la ciudad. Hay que tener ese teatro. Después, el problema es que también la Argentina es muy heterogénea. Estas regiones son muy heterogéneas. O sea, hay italianos para los que la ópera significa algo. Para otros no, ¿eh? Aún si hay una
historia... ¿Para otros no?
Para otros no, porque la ópera en realidad se hace un espectáculo muy popular hacia fines del siglo XIX, principio del XX, y ahí en el momento que se empieza a hacer un espectáculo muy popular, o sea que empieza a llegar a los sectores, por ejemplo, los sectores obreros, con el mundo campesino es otro discurso, ahí aparece el cine. O sea, la ópera, el momento en que la ópera acá también, estos teatros se hacen, pongamos en torno a 1910, en ese momento empieza a ponerse de moda el cine, que es mucho más barato, que atrae mucho más a la gente. Pero lo que me interesa es marcar esto. Para los italianos, sí, la ópera. Para los españoles es la zarzuela, no la ópera.
Claro.
Para muchos de los hijos... Y los criollos, tenés el circo criollo, tenés los hermanos Podestá y el Juan Moreira.
Claro.
Entonces, los consumos culturales son muy diversificados y los hábitos musicales también son muy diversificados. O sea, hay una pequeña historia de Mozart padre hablando con Mozart hijo en Milán, donde escuchan a un vagabundo tararear y dice... Mozart padre dice, no erra una sola nota. Ese es un tipo de cultura musical. Acá hay otros tipos de culturas musicales y hay que ver que no es tan fácil sustituir unas por otras. De todas maneras, están ahí, hicieron ópera, pocas, hicieron música clásica y después hicieron muchos espectáculos populares. Entonces, toda la Argentina que vos puedas imaginar pasa por esos teatros. O sea, desde Buono Estriano, que era un dúo famoso de cómicos, a Luis Ángel Firpo, que era el famoso boxeador, que se... hacía peleas de exhibición con un sparring americano.
En esos teatros.
Hasta termina luego también el teatro de revistas, pasando por esos teatros. O sea, finalmente, la vida de la ciudad pasa por el teatro. Y entonces el teatro es otro espectáculo. Es otro objeto. Nosotros llamamos politeama, que son estos teatros que hacen un poquito de todo. Pero en el recuerdo, vos vas y le preguntas a la gente, están muy orgullosos ellos de tener un teatro de ópera.
Estamos conversando con Fernando Devoto, él es doctor en Historia, miembro de la Academia Argentina de Historia. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta conversación. Had to Be You de Ijam Jones en una versión de Stefan Grappelli, una versión en la Grand Opera House de Belfast en 1986. Stefan Grappelli fue un violinista de jazz francés que fundó el Quintet du Hot Club de France con el famoso guitarrista Django Reinhardt, que, si yo no recuerdo mal, una de las características que tenía es que le faltaba un dedo o algo por el estilo a Django. Que hizo una fusión de la música gypsy con el jazz extraordinaria. Ese quinteto fue fundado en 1934, una de las primeras y posiblemente la más famosa de las orquestas. Ya lo había puesto Vicky en el machete que me pasa, una de las más famosas orquestas de gypsy jazz de la época. Grabó una gran cantidad de discos con otros artistas como Oscar Peterson, Paul Simon y el violinista clásico Yehudi Menuhin. Un bellísimo tema. Muchas gracias siempre a Vicky por darnos estos instantes de felicidad musical y la sabiduría que los acompaña, ¿no? Porque es bueno también saber,
sí, claro que sí,
el contexto del tema, y es fantástico. Seguimos conversando con Fernando Devoto de la Universidad de San Martín, de la Fundación Tareas, ¿no? Fundaciones.
Ese Centro Tareas, es Instituto Tarea, de Patrimonio.
Es Instituto Patrimonio. Que originalmente había sido un proyecto de la Fundación Antorchas, ¿verdad?
Exactamente, fue un proyecto de la Fundación Antorchas, y cuando Antorchas decidió retirarse, llamó una licitación, y esa licitación la ganó la Universidad de San Martín, y ahí un lugar importante ocupó en ese momento Gastón Burucúa,
claro,
que fue realmente,
claro,
casi yo diría el factotum de esa institución.
Sí, sí, incluso desde su origen en Antorchas.
Desde su origen en Antorchas, ¿no?
Sí, con Laura Malosetti.
Claro, etcétera. Eso después, eso digamos después. Así, porque inicialmente fue Gastón que lograba, con su ecumenismo, digamos así, juntar personas que venían de tradiciones diferentes, restauradores, historiadores claro. del arte, etcétera, claro. etcétera.
Fernando, estábamos hablando de ese proyecto moderno expresado en los teatros de ópera y de una de dos caminos alternativos, ambos incompletos, imperfectos, ¿no? Uno es una modernidad cultural sin desarrollo y otro es un desarrollo económico sin modernidad cultural. Oscar Terán, en un libro, si no recuerdo mal, es en nuestros años 60, pero no estoy seguro, en verdad, dice de Buenos Aires que era una ciudad más moderna que desarrollada. Y uno tiene la sospecha de que la modernidad sin desarrollo siempre es una modernidad frágil, es una modernidad muy acosada por lo premoderno cuando no hay desarrollo. Y el desarrollo sin modernidad es un desarrollo muy imperfecto porque produce bienes materiales, pero no puede producir bienes simbólicos.
Sí, bueno, ahí vos planteás en la misma formulación de tu observación lo complejo que es hablar de modernidad.
Claro.
O sea, modernidad primero dice un antes y un después, ¿no? Ahora, somos modernos con respecto a qué pasado o a qué mundo tradicional. Y entonces, como eso cambia, y también hay retornos, etcétera, etcétera, la idea de lo que es moderno también cambia. Y por otro lado, la modernidad nunca es un frente único, nunca es algo que avanza como digamos así, como un ejército, claro. ¿no? Sino que
como
hay
línea,
alguna...
La línea de vanguardia del ejército que va...
No, creo que hay áreas en las cuales se avanza más, y siempre es desigual. Siempre es desigual y siempre es una idea, la idea de modernidad que hay que problematizar.
Sin duda.
Y que se da en cada caso de manera diferente. Yo creo que en esta Argentina litoral, que es una Argentina bastante pujante, sobre todo, también es muy heterogénea, ¿eh? Muy heterogénea. Nosotros tenemos una serie de lugares que son bastante dinámicos, por ejemplo, porque están cerca del Paraná, y esto es un elemento también que influye, como claro. influye el ferrocarril, etcétera. Claro. Hay muchos elementos que influyen en el crecimiento de estas
pequeñas... Y la migración.
Las migraciones, la migración europea, el ferrocarril, apuesta en valor de la tierra. Ahí tenemos tres elementos centrales y también en algunos casos los puertos, ¿no?
Claro.
En estos puertos en el Paraná. Entonces, estos son elementos que garantizan una expansión económica. Ahora, dicho eso, también estas ciudades se van a dotar de toda una serie de instituciones urbanas, digamos, y la misma ciudad va a cambiar en su estructura. Dentro de esas de eso, nosotros tomamos aquel elemento que yo diría es el elemento límite, ¿no? Es como estudiar, eso tendría que algo que ver con lo que solían hacer los microhistoriadores, ¿no? Es como estudiar aquel punto más extremo desde el cual vos podés pensar el conjunto. Entonces, ¿qué ves desde ese lugar? Y yo digo, desde ese lugar lo que ves es que esa Argentina era una Argentina muy, muy próspera económicamente, era una Argentina con ambiciones, pero era una Argentina que tenía muchos problemas. Y parte de esos problemas es que no tenía a veces suficiente capital humano, no tenía técnicos, no tenía suficientes profesionales, tenía un sistema político complejo, digamos así, que se hubiera dicho no moderno, suponiendo que la expresión se pueda utilizar. Entonces, yo creo que todo, esa también era una época de claroscuros. Todo ese proceso, cuando vos lo mirás desde los 30, que es un momento en que se mira eso de manera crítica, digamos así, se dice fracasó, el proyecto argentino fracasó, ¿no? Fracasó. El gran representante de esa idea es Martínez Estrada en la biografía de La Pampa, cuando sí. dice, bueno, ¿podríamos vencer al desierto, como quería Sarmiento? No, lo atravesamos con estaciones de tren y creamos alrededor de estaciones de tren unas ciudades que no terminan en ninguna parte. Esa es una curiosa expresión de Martínez Estrada, que uno mismo la vive, las ciudades en La Pampa terminan, en un momento claro. termina y después siempre está La Pampa, ¿no? Entonces, en ese
esta
contexto...
Esta idea que decías antes, el desierto se traga lo que
El desierto, no sé si se traga, nada se traga claro. totalmente, pero de algún modo hay una lucha, un conflicto entre esa esa extensión, que sigue siendo una extensión enorme, y esa población, que es una población como, digamos así, como en fortines, es como si fueran fortines, claro. Oasis, ¿no? Claro. Esta ciudad. Es que es una diferencia con los contextos europeos, es que vos tenés, en muchos casos, por ejemplo en Italia, tenés un teatro cada 7, 8 kilómetros, y tenés una pueblos uno cerca de otro. Acá tenés que hacer 30, 40 kilómetros para ir de un lugar a otro. Dicho eso, a mí me da la impresión que esos teatros nos hablan de otra Argentina, que nosotros, de algún modo, la historia argentina algún día tenemos que rehacerla, ¿eh? Y yo creo que rehacerla es rehacerla desde la pluralidad. Hay muchas Argentinas, y entonces podremos pensarla de algún modo cuando contemplemos que estamos, en algún caso, estamos a 100 kilómetros de Buenos Aires, estamos a 200 kilómetros de Buenos Aires, y estamos en realidades que son muy diferentes. Algunas son positivas, si se quiere. Pero así, el teatro nuestro, el Teatro Colón, es un teatro muy jerarquizado, muy, muy jerarquizado. Entonces, como es el diseño de un teatro, por otro lado. Pero también en las pertenencias sociales hay algo que cuentan Borges y Bioy y Casares, que Huiraldes y otros muchachones iban al Teatro Colón a molestar a las familias nuevas que alquilaban un palco. Y esa oración, un ejercicio, se llamaba rematar. Le remato el bigote al señor, le remato esto a la señora. Es decir, muchachones, pero no es inocente. En estas sociedades más chicas, son ciudades de 15.000, 20.000 habitantes, todo es cercanía, todo es proximidad. Entonces, lo que vos ves es que la interacción en esos ámbitos es mucho mayor. Entonces, no tenés una segmentación cultural, claro, Buenos claro. Aires. Pues ahí tenés muchos teatros. Claro, claro. Tenés un teatro que se llama Doria, que es un teatro popular, donde van los del mercado de Spinetto y fuman habanos, ese es el retrato, ¿no? Tenés los teatros donde se va a escuchar la zarzuela chica, que es el espectáculo más barato, por otro lado, y tenés teatros importantes en los cuales ir al teatro no es un hecho musical, es un hecho social, sí, y ahí tenés, por supuesto, el Colón y también tenés el teatro ópera, ¿no?
Sí, claro.
Son los teatros. Esos teatros, el teatro para hacer eso tiene que ser exclusivo de ópera y tiene que presentar las funciones a la noche, ese es el canon. Y entonces, en estas sociedades son sociedades más de mayor interacción social, en las cuales esa interacción social se da en la calle, se da en el almacén, se da en el teatro también. Sí. Aún si son teatros que tienen
jerarquías,
tienen distintos anillos, un punto importante que distingue la experiencia argentina, incluso la experiencia del Colón, de muchas experiencias europeas, es que los puestos, los números de palcos son menores. La cantidad de palcos es menor que la cantidad de personas que pueden estar en platea o que pueden estar arriba en el paraíso. Esto te da una idea de una sociedad menos jerarquizada, claro, digamos así, claro, en la cual el espacio está menos segmentado. Porque el palco, en muchos casos, y sobre todo en Europa, era propiedad de alguien lo compraba, una familia aristocrática lo compraba. Y en el palco, además, no solo se veía la ópera, sino que en el antepalco a veces se comía y otra serie de cosas. Era como un espacio privado. Aquí nuestros teatros son teatros, digamos así, que repiten el formato de la herradura, que es el formato del teatro de ópera, pero que tienen un tipo de diseño y un tipo de interacción muy diferente. Una dinámica democrática, eso es evidente. Desde el punto de vista social.
¿Teatros vespertinos?
No, los teatros...
Los de estas ciudades pequeñas, digo.
Los de estas ciudades pequeñas... No, en general son teatros nocturnos. En general el espectáculo es nocturno.
Okay.
Pero ¿te queda tiempo para contar una pequeña historia?
Sí, sí.
Estuve ahora en el teatro en Paraná, el teatro 3 de febrero. Fui a ver el teatro, 11 de la mañana, había un espectáculo. Increíble, un muchacho, seguramente entrerriano, seguramente de alguna de las colonias judías de Entre Ríos, que tiene un conjunto en Francia. Conjunto de música clásica, y música clásica moderna, o sea, de vanguardia, o sea, compleja. Un trío, él con dos de un ensamble que él coordina en París, lamentablemente no retuve el nombre, presentaban un espectáculo. No había público. Entonces, ¿qué público le llevaron? El público de las escuelas. Entonces, el claro. teatro estaba lleno de escolares.
Oyendo música clásica contemporánea.
Clásica contemporánea latinoamericana. Entonces, de todas maneras, eso es una interacción. Y debo decir que los escolares se portaron muy bien.
Es decir, que son teatros que siguen cumpliendo funciones de sociabilidad mixta,
de elite, como decís vos,
democrática.
Cultura de elite, cultura popular en la oferta.
No está cristalizado como en Buenos Aires, donde el Colón difícilmente, y a pesar de muchas discusiones, mucho tiempo, yo recuerdo un artículo en la revista Satiricón, del que era el crítico literario musical de Satiricón en la época, cuyo título era El teatro Colón canta pa'l carnero, ¿no? Haciendo una de las primeras críticas a la pretensión aristocratizante del Colón. Y sin embargo, aunque no es un teatro de la burguesía, es un teatro que socialmente fija límites muy precisos.
Bueno, sí, es decir, el límite muchas veces se lo autoimponen las personas. Es decir, ¿cómo voy a ir a...? Aún si nosotros tenemos un ejemplo antiguo, que es la obra de Estanislao del Campo, el Fausto, que ya propone imaginativamente un gaucho que va al viejo Teatro Colón, que no es este, ¿no? Y que lo mira con una especie de ironía gauchesca, digamos así, el espectáculo que ahí ve. Dicho eso, sí, efectivamente, quizás faltó, no tanto, faltó, por ejemplo, proyectos para los colegios, proyectos para los obreros. O sea, funciones que se puede encontrar en la Scala de Milán, podés encontrar que hay funciones que son específicamente para la Confederación del Trabajo. O sea, vos ese espectáculo lo llevás a otros lados. Yo no estoy diciendo de poner música popular en el Colón. Estoy diciendo de ofrecer un espectáculo a otros sectores, y pienso que en la escuela sería... una historia personal. Yo la primera vez que fui al Colón tenía 13 años, estaba en primer año en Nacional Buenos Aires, y uno de los heladores, se llama Solhofer, era violonchelista de la Filarmónica, y entonces los heladores nos llevaron al Colón. Y para mí fue una experiencia importante.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, hay que mantener esto en agenda y volver a conversar dentro de un tiempo, cuando ese proyecto haya avanzado y podamos entender mejor cuál fue el proceso modernizador de la Argentina gringa, de la Argentina litoraleña, de la Argentina, y qué nos dice de nuestro país actual también. Es decir, de qué modo ese proyecto de modernidad medio trunca, medio extraña, medio...
Imperfecta. Todo es imperfecto igual. Igual yo solo quiero dejar una observación. Las preguntas son siempre de nuestro presente. Si no, no hacemos historia. Hacemos una cosa que se llama erudición anticuaria, crónica, etc. Entonces, las preguntas de nuestro presente, y yo creo que hay muy buenas preguntas en la Argentina hoy, más allá de las preguntas sobre el tiempo reciente. Y esas preguntas son preguntas sobre esas Argentinas pasadas, por qué fructificaron, por qué no fructificaron, etc. Yo creo que hay una agenda de temas para pensar.
Fernando Devoto es doctor en historia, académico de historia, investigador del Instituto Rabinián, investigador de la Universidad de San Martín, en el Centro Tarea. Muchísimas gracias por tu compañía.
Gracias a vos.
Un gran placer. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción de este programa, Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos los que nos han acompañado. El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Los esperamos siempre. Gracias.